Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es lunes 22 de noviembre. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo de Laura Marcos publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 1963. J.F. Kennedy es asesinado. El 22 de noviembre de 1963 se produjo uno de los magnicidios más famosos de la historia, el del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Recibió 3 disparos en la Plaza de Lehi en Dallas, mientras circulaba con su coche presidencial. La resolución de este asesinato es uno de los mayores misterios del siglo XX. La conmoción que originó este incidente provocó que, a los pocos días, el nuevo presidente Lyndon B. Johnson creara una comisión de investigación formada por 7 políticos, entre ellos el ex jefe de la CIA, Allen Dulles, para esclarecer el suceso. La versión oficial es que Lee Harvey Oswald, principal sospechoso del tiroteo, había sido el responsable y que además actuó en solitario. No obstante, solo 2 días después de su detención, el 24 de noviembre, mientras Oswald recorría el sótano de la comisaría de Dallas, Jack Ruby se abrió paso violentamente entre la multitud y disparó a Oswald en el pecho, hiriéndolo de muerte. Según el testimonio del propio Ruby, este habría asesinado al magnicida porque no quería ver sufrir a la viuda durante el juicio. Ruby fue sentenciado a la pena de muerte. Esta enrevesada situación hizo desconfiar a periodistas e investigadores que durante décadas han elaborado hipótesis alternativas, a cada cual más conspiranoica. Algunas de las más famosas sugieren que Oswald fue en realidad un hombre de paja y que los verdaderos cerebros de la operación fueron los cubanos anticastristas y la mafia, indignados con Kennedy por haber dejado la isla en manos del comunismo, lo que les habría hecho perder millonarias inversiones y propiedades. 1963. Fallece Aldous Huxley. El filósofo escritor inglés Aldous Huxley falleció el 22 de noviembre de 1963, el mismo día que Kennedy fue asesinado. Huxley es mundialmente reconocido por escribir obras como Un mundo feliz, Las puertas de la percepción o Cielo e infierno. A Aldous Huxley se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. De su novela Un mundo feliz se pueden extraer conclusiones que siguen de actualidad: un futuro distópico en el que se impone una dictadura moral que se caracteriza por el cultivo de humanos gracias al desarrollo de la tecnología reproductiva y el manejo de las emociones con drogas. 2011. Muere Lynn Margulis. El 22 de noviembre de 2011 falleció una de las científicas más brillantes del siglo XX. Lynn Margulis es reconocida como la madre de la teoría de la endosimbiosis. Margulis se dedicó a cuestionar las teorías neodarwinistas imperantes en la época y dio un giro a la comprensión de la evolución de las especies. La bióloga estadounidense defendió la teoría de la endosimbiosis serial para explicar el origen de la célula eucariota. Una de las principales limitaciones de la teoría de la evolución de Darwin es la selección natural, que no encuentra formas intermedias en un registro fósil ni en los organismos actuales. Una de las transiciones bruscas más evidentes se observa en la diferenciación entre células procariotas y eucariotas. Unas tienen núcleo y otras no, y no hay medias tintas, o sea, es célula eucariota o procariota. Margulis rescató la teoría de la simbiogénesis de Merezovsky y le añadió nuevas evidencias. Según esta teoría, las células eucariotas se habrían originado a partir de diferentes células procariotas mediante una relación simbiótica que llegó a ser estable. Una bacteria habría engullido a otra. Para Margulis, la vida en la Tierra era la resultante de una simbiosis de organismos, todo era simbiótico. Solemos relacionar la palabra bacteria o microbio con enfermedad cuando son justamente la vida. Usted es un saco ambulante de bacterias, decía. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Entre palabras, emitimos la segunda parte de la entrevista con Teresa Giraldez Fernández, profesora titular de Fisiología de la Universidad de La Laguna, en la que aborda otros aspectos de su actividad, como es el caso de la escritura, con algunos relatos cortos ya publicados y obras construidas colaborativamente, así como el activismo permanente para tratar de ayudar a conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Un viaje con animales. Juan Francisco Capote, biólogo, doctor en veterinaria y miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias, dedica su atención a los animales productores de leche. En esta entrega se ocupa de las razas caprinas lecheras del mundo, comparándola con las canarias. Opinión. En Aquellando, la semana desde La Palma, Chema Tante, editor de la web www.lacasademitia.es, da su parecer de los acontecimientos de la semana. Agenda cultural y ocio. Dulce Negrín Matos comenta las actividades más destacadas del lunes 22 al domingo 28 de noviembre. Efemérides. Francisco Martínez Navarro hace una selección de los acontecimientos que se conmemoran esta semana. Día Internacional del Síndrome 22Q11, lunes 22. Día Mundial de la Evolución, miércoles 24. Día Mundial del Olivo, viernes 26. Y la Semana Europea de la Reducción de Residuos desde el lunes 22 al domingo 28. Buen día y esperamos que el programa sea de su interés. Sintonizan QPH Radio. La onda positiva. Entre palabras. Un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días. Como les decíamos el pasado sábado, vamos a continuar con la conversación, la segunda parte de la conversación que teníamos con Teresa Giraldez.
Abordemos, si le parece, otro aspecto que no está tan difundido de su trabajo o de tu trabajo, como es el caso de la escritura, ¿verdad? Ya has hecho pequeños relatos cortos, y ya hay algunos de ellos publicados, pero ¿para cuándo pues tendríamos más relatos?
Bueno, me encanta que saquen esa faceta. A mí siempre me ha gustado mucho escribir, lo que pasa que siempre lo he hecho con mucho cuidado y mucha humildad, porque, para empezar, yo nunca he recibido una formación adecuada para escribir bien, simplemente soy una aficionada. Y he tenido la suerte de encontrar a un grupo aquí en Tenerife de escritores, algunos de ellos consolidados, otros somos, como yo, aficionados, y nos hemos unido para publicar en un momento dado en una iniciativa fantástica que sigue existiendo, que se llama La Esfera, y a que invito a todos a que lo busquen, porque tiene una cantidad de trabajo fascinante y es muy bonito lo que hay por ahí escrito. Gente que ayuda a la gente a escribir relatos, en general relatos cortos, está muy bien. Y luego tenemos ahora, precisamente, tenemos en marcha este mismo grupo, y siempre ha sido en grupo. Y ahora en grupo tenemos en marcha la escritura de una novela del género negro que se llama Cazadores, y que estamos en proceso de edición. Y bueno, esperamos que salga pronto. Ahí he contribuido con un par de capítulos. Es una novela en la que hemos escrito entre varios, y cada uno íbamos contribuyendo con diversos capítulos. Entonces, y entre todos luego pues le dimos la forma final. Y la verdad que el resultado ha quedado así como muy muy emocionante. Y espero que guste, esperamos que salga pronto, no sabemos todavía la fecha.
Pero digo que es muy original el mecanismo de construcción, ¿no?
Ha sido, en esto ya hemos participado, de hecho tenemos editados dos libros ya de esta manera. Uno que ha tenido muy buena acogida, que se llamaba Crónicas de la Cojeja, y este fue un libro que escribimos de esta manera, que la idea, realmente ha sido muy entretenido y muy divertido, porque lo que hacíamos era que nosotros teníamos un blog interno entre nosotros y cada uno iba escribiendo un capítulo, íbamos haciéndolo por orden en este caso, ¿no? Entonces la idea era que íbamos construyendo la historia entre todos, de manera que cuando uno escribía un capítulo, cada uno teníamos más o menos un personaje y marcamos una serie de, digamos, de límites, ¿no? De constricciones a la historia. Tenía que ser en una determinada época, en este caso eran los años 80, tenía que ser en el sur de Tenerife, y teníamos que había una serie de limitaciones, ¿no? Pero dentro de esas limitaciones, cada uno teníamos un personaje y teníamos que irlo definiendo. Pero claro, a la vez los demás iban definiendo no solo sus personajes, sino uno a medida que va escribiendo introduce características de otros personajes en sus
Claro,
capítulos, ¿no?
claro.
Entonces fue muy divertido porque y nuestros propios personajes fueron creciendo gracias a todo el grupo. Entonces yo misma me acuerdo en concreto que yo, mi personaje era en ese caso era el cartero del pueblo, que era un cartero que era como yo, godo, pero que
No, no.
vino a vivir a Canarias. Peninsular, origen peninsular, yo me considero muy canaria, pero realmente yo nací en la península y viví allí y en Estados Unidos hasta que tenía, bueno, hasta hace 15 años, llevo ya 15 años viviendo aquí, estoy casada con un canario y mis hijos son canarios y mi familia es canaria, así que yo me considero muy canaria. Pero vamos, que mi personaje era de Segovia y era un cartero pues que había venido a Canarias, ¿no? Y me hizo gracia porque en un momento dado, cuando este personaje lo fueron pasando cosas con este personaje en los capítulos de los demás, y yo un día me acuerdo leer el capítulo que escribía una compañera, Ana, y de repente dije, pero ¿cómo me puede hacer esto? Y no era no pensando en mi amiga que escribía el capítulo, sino en mi personaje, como diciendo,
Claro.
pero ¿cómo me sale por ahí? Pero qué. Y eso fue una cosa súper, súper divertida, porque fue una experiencia francamente divertida. Y luego escribimos otro libro que estaba basado esto fue una idea de otro de los compañeros en este grupo tan interesante, de Francisco Concepción, que lo que pasaba era que donde nosotros quedábamos una vez a la semana o cuando podíamos, en general, mínimo una vez a la semana, nos reunimos en un café que hay en Tenerife, que se llama El Libro en Blanco, que aprovecho para saludarles desde aquí, porque nos han apoyado mucho. Y ahí había un panel donde había recortes de cosas que encontraban, porque en este café, en El Libro en Blanco, lo que hacen es que venden libros de segunda mano, aparte de un café donde hacen cosas riquísimas, también tienen, es una casa monísima en el centro de Santa Cruz, donde tienen libros usados que venden. Y entonces ellos encuentran cosas dentro de esos libros que les cede la gente o que ellos adquieren en diferentes lugares. Y entonces en esos libros aparecen cosas, aparecen marcadores o aparecen recortes o aparecen, pues eso, trozos de papel con alguna cosa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue repartir lo que había en ese corcho, en la cafetería, van pinchando cosas que van apareciendo en los libros. Y entonces cada uno de nosotros dentro del grupo escribimos a partir de uno de esos hallazgos, escribimos su historia, de dónde, cuál era lo que nos inspiraba y de dónde era lo que pensábamos que había pasado, ¿no? Y ese es un libro, para mí es muy especial, porque porque bueno, cada uno es muy divertido ver cómo cada uno sacó una historia de un trocito, de un algo que apareció en un libro. ¿Cuántas veces hemos metido algo, verdad, en un libro? Yo por lo menos un montón de veces, ¿no? Estás de viaje y metes el bono del metro en el libro que vas leyendo. Y luego pensar pues que eso lo ha visto alguien muchos años después y ha construido por qué ibas en el metro y a dónde ibas y qué significaba. Y hay algunas historias muy buenas.
Una manera muy creativa de construir historias, ¿no?
Muy creativa y yo creo que muy... muy satisfactoria, ¿no? El cultivar así también esos aspectos, la idea de, bueno, también eso fomenta mucho pues un tipo de amistad, una unión entre nosotros que es también muy muy bonita.
Bueno, y hablemos, antes quería clarificar, Teresa, si me lo permite, la palabra godo usada por nosotros no hace referencia solo y exclusivamente al que viene de la península, sino al que viene de la península con una actitud, ahora está de moda en Sudamérica, criticar la actitud de los españoles cuando colonizaron el continente, ¿no? Es decir, en esa misma actitud de avasallar, ¿no?, a los locales, pero no al que viene, como tú has venido, a compartir tu vida con la nuestra, ¿no?
No, no, no. Yo lo digo con muchísimo cariño. Yo, mi marido siempre dice que soy su godita. Y yo creo que yo por lo menos no lo veo solo en el lado negativo. Yo creo que a mí es una palabra que, francamente lo digo, a mí me gusta. Yo comprendo que tiene su connotación negativa, pero yo siempre la digo con mucho cariño. A mí me gusta, me parece que es algo muy bonito de Canarias, la cantidad de la mezcla de culturas que hay, la influencia que hay de Portugal en el lenguaje, la influencia que hay de toda Sudamérica y Latinoamérica en general, África. Yo creo que Canarias es mágico en eso. Y por lo tanto yo formo parte de esa idea, la idea de que Canarias por supuesto que tiene un origen propio, pero también es una tierra que recibe. Yo considero que para mí ha sido siempre tanto mi familia, la mía que he formado propia, pero la que me acogió aquí, que es mi familia, igual que la familia que tengo en la península. Familia que tengo, yo tengo una tía queridísima en Las Palmas, que bueno, vive en Madrid, pero vuelve mucho en Las Palmas y su familia está ahí. Para mí eso ha sido siempre un cariño tan especial. Y para mí, por ejemplo, cuando me nombraron, que yo creo que lo comentaban en esa biografía tan bonita que me hizo Paco, que aprovecho para agradecérselo de corazón porque me gustó mucho escucharla. Y me nombraron en 2013 Mujer Canaria del Año en el Orfeo en La Paz. Y cuando lo hicieron, yo llamé por teléfono y les dije, digo, pero ustedes se dan cuenta de que yo... Bueno, yo lo agradezco muchísimo, pero yo no soy canaria, no he nacido aquí. Y la contestación que ellos me invitaron, se reunieron conmigo y me dijeron, bueno, tú no te das cuenta de que tú eres canaria porque has elegido hacer toda esa labor y dedicarte a lo que haces aquí con nosotros. Y llevas aquí 15 años. Y uno elige... Uno lo elige dónde nace, pero sí elige dónde hace. Y aquello, bueno, se me saltan las lágrimas cuando me acuerdo todavía.
Sí, entonces, muy
yo creo que eso, yo estoy muy orgullosa de dónde soy y de dónde estoy. Las dos cosas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, efectivamente uno no elige dónde nace. Yo nací en Madrid, luego viví en Asturias. Y ahora estoy aquí con mucho orgullo y muchísimo cariño.
Sí, pues ya que has hablado de lugares, no te puedo olvidar de Segovia, ¿no? El lugar de tus abuelos, porque
Oh, Segovia para mí tiene un lugar en mi corazón grandísimo, enorme.
claro.
Enorme. Sí. Segovia es muy importante en mi vida. Es una ciudad que donde yo pasé pues todas mis vacaciones y mucho tiempo de mi vida. No viví, digamos, oficialmente allí nunca, pero sigo yendo allí en cuanto puedo, en vacaciones, y es una ciudad muy especial para mí, donde eran mis abuelos, a quienes adoro, y bueno, por desgracia no está ninguno aquí, pero fueron personas que marcaron enormemente mi vida y mi manera de ser.
Teresa, y ya que nombraste antes el premio de Mujer Canaria, vamos a hablar de género porque tú eres una de las personas que tiene un compromiso y un activismo para el reconocimiento de la igualdad de todos y todas, ¿no? Pero,
Sí.
¿cómo ves en este momento el nivel de igualdad? Sigue habiendo mucha discriminación, ¿verdad?
Sí. Aquí precisamente me llama la atención, o agradezco que salga esto. Agradezco mucho, porque precisamente ahora estoy de coordinadora en el Comité Mujer y Neurociencia de la Sociedad Española de Neurociencia. Y bueno, pues estamos pensando y hablando mucho sobre el tema. Siempre estoy hablando sobre el tema, pero en este caso, pues cuadra que estos días además hemos tenido una discusión particular sobre el tema, porque todavía ocurren, todavía existe una diferencia. Por dar un ejemplo, en el último congreso de la Sociedad Española de Neurociencia, cuando empezamos a hacer los números en las diferencias en cuanto a mujeres y hombres, en cuanto a la participación, etcétera, ¿no? Pues al principio estábamos bastante contentos porque realmente ha habido un cierto número de igualdad en la participación en cuanto a las invitaciones, que hasta hace nada no la había. Es decir, que se ha invitado al mismo número de mujeres y hombres para que impartan conferencias, digamos, de las más importantes, ¿no? De las de más relevancia en el Congreso. Conferenciantes invitados, como digo, y a nivel de presentación de trabajo, a nivel general de presentación de trabajo, de hecho hay hasta una cierta mayoría de mujeres. Pero ¿cuál es el problema? Que aún así sigue invirtiéndose en esos números cuando hablamos de cuántas de esas mujeres son líderes en sus grupos de investigación y cuántas de esas mujeres tienen un puesto, digamos, senior, cuántas de esas mujeres son el equivalente a catedrática en la universidad. Entonces ahí de repente todavía los números son más bajos. Entonces la cosa es sangrante porque dices, bueno, vamos a ver, somos mayoría de mujeres presentando, pero es que resulta que de esas mujeres no, seguimos sin llegar a puestos de responsabilidad. Entonces, todavía son necesarias acciones importantes para eso. Y todavía siguen ocurriendo fenómenos que siguen pasando. Los famosos que, bueno, la palabra a veces no es bien recibida, pero es que es verdad que ocurre, son microagresiones, son pequeños datos, pequeñas cosas que van minando la confianza de las mujeres, que ocurren a estudiantes, ocurren a mujeres que están en momentos en los que, y ocurren por hombres generalmente, que están en posiciones, digamos, por encima, están en posiciones de mayor poder y que a veces son incluso inconscientes, pero están tan arraigadas en nuestra cultura que esa persona que lo hace no lo percibe, en muchos casos sí, pero en otros casos no. Y desgraciadamente, pues eso contribuye a que esta diferencia siga existiendo. Eso y otras cosas, ¿no? Entonces, eso es así.
¿Sientes que tú ahora que ya tienes un reconocimiento y un prestigio eres más respetada y no tratan de silenciarte como han hecho con otras a lo largo de la historia? ¿O todavía notas
No.
resquemor con algunas personas que no aceptan tu rol?
No, yo veo mucha gente que no acepta el rol, lo veo conmigo y lo veo con compañeras en las que a lo mejor estamos en un comité y esto es una cosa bastante común que me ha pasado a mí y pasa a mucha gente. No solo, es decir, que esto no solo pasa a mujeres, también pasa a hombres con un cierto, con una cierta manera de llevar una cierta estrategia, digamos, vital, ¿no? Y lo que ocurre es que decimos algo en un comité y hemos dicho una cosa y ha sido como si nadie escuchara. Y luego de repente la dice otra persona, generalmente un hombre, y entonces de repente todo el mundo, ah, sí, claro, esto es. Y claro, te quedas así como diciendo, pues lo acabo de decir yo. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando y pasa muy a menudo. Y no solo ya digo, esto no es una cosa que a mí me pasa. Pero sé que es una cosa bastante común en compañeras que están muy por encima de mí. Yo quiero decir, yo estoy en una posición en la que yo estoy satisfecha con lo que he hecho, pero hay mujeres que han conseguido muchísimo más y que tienen unos niveles de prestigio muy superiores al mío y todavía siguen teniendo este tipo de actitudes y las seguimos viendo. Sí, definitivamente sigue pasando.
Y dadas las circunstancias actuales, como tú decías, de la sociedad en la que por lo menos hay más sensibilidad hacia la igualdad, no digo que haya mucha más efectividad, pero sí más sensibilidad, está más latente ahora mismo, pero ¿qué aconsejaría a las jóvenes cuando se sienten discriminadas? ¿La denuncia en vez de la callada, como se ha hecho a lo largo de la historia?
Bueno, yo aquí tengo que dar un voto que yo veo positivo, y es que yo lo que voy viendo es que cada vez más, en cuanto a la reacción a estas actitudes, en cuanto a la reacción de estas actitudes, yo veo que cada vez hay más reacción contra esto, viendo como que no es normal. Yo crecí viendo o asumiendo que esto era parte de lo que teníamos que aceptar. Había determinadas cosas que incluso en un momento determinado a mí han llegado a decirme compañeros y compañeras en ese momento sin ninguna, o sea, yo no les guardo, no tengo ningún juicio porque es que es lo que había, ¿no? O sea, decirme, mira, te tienes que aguantar, te dirán esto, te harán este comentario, te dirán esta cosa, que de vez en cuando alguno, pues oye, te dará un poquillo así, pero mira, esto es así, esto hay que. Y muchas veces a mí me han dicho eso. Y yo crecí asumiendo que tenía que aguantar, que no había nada que hacer, entonces te lo comes como puedas, ¿no? Sin embargo, eso no puede ser, eso no es así. La línea ha estado siempre. Hace poco un político americano decía, es que claro, yo no me he enterado de que se había movido la línea en cuanto a las cosas que se podían aguantar o no, que las mujeres aguantaban, ¿no? En cuanto a un comentario, en cuanto a una actitud física no adecuada, ¿no? O sea, que toquen donde no deben y cosas así, ¿no? O que se aproximen o que haya algo un poco ya con cierta connotación sexual, que no hace falta que sea que llegue algo grave, sino algo molesto para la mujer, ¿no? Y este político decía, bueno, es que yo no me había dado cuenta de que se había movido la línea. El problema es que la línea siempre ha estado y está en el mismo sitio que estaba siempre. Lo que pasa es que nadie la veía, ¿no? No la mirábamos, no mirábamos dónde estaba. Pero está ahí. Entonces, a mí lo que me parece es que las nuevas generaciones lo van teniendo muy claro y a mí eso me anima un montón. Yo muchas veces me doy cuenta de que yo actúo mal, consintiendo algunas cosas y alguien joven a mi lado me dice, esto no está bien. Y de repente digo, pues tienes toda la razón. Esto no podemos, perdón, perdón, tienes toda la razón. Ya estoy disculpando esta acción. Porque yo misma dentro lo he interiorizado para sobrevivir, ¿no? Entonces, Yo tengo que decir que yo sigo aprendiendo y me satisface mucho ver la gente con quien estoy interaccionando y lo que está viniendo, que no se conforman y cada vez hay más mujeres que no hacen eso, no se lo tragan, no piensan, bueno, sino que son conscientes de que esto no puede ser y lo dicen abiertamente. Y, por ejemplo, he visto actitudes como la que decía antes de una mujer que está en un comité y que dice algo y nadie le escucha, entonces alguien lo vuelve a decir, o un hombre lo vuelve a decir en el comité y habla y dice tal, y alguien, otra mujer, generalmente más joven, habla y dice, un momento, no sé, esta María acaba de decir eso mismo y a ella no se le ha hecho caso. Eso lo he visto. Entonces, yo creo que también tener la capacidad de visualizar, visibilizar estas acciones ayuda, porque, como digo, hay muchas veces que simplemente es que nos hemos dejado llevar con esta actitud. Y yo tengo la satisfacción de conocer a muchos hombres que al hablar con ellos se han dado cuenta y dicen, uy, es verdad, no me daba cuenta, pero claro, yo lo he visto, lo hago, pero esto no puede ser así. Y han cambiado su actitud y no lleva mucho, tampoco pasa nada. Todos hacemos cosas que no están bien en algún momento y no tiene nada de malo de repente darse cuenta y cambiar, nada más, no tiene nada más que eso. Sencillo, la solución es sencilla.
Teresa, muchas gracias, ha sido un placer contar contigo en los micrófonos de QPH Radio. Una alegría poder contar contigo y saber y conocer pues todo tu trabajo, no solo el científico, sino también el literario y también el activismo por la igualdad, que me parece de un ejemplo esclarecedor.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por este rato tan agradable. Gracias.
Muchas gracias, Teresa.
QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
¿Se acuerdan ustedes de la serie Heidi? Aquellos dibujos animados que los mayores veíamos cuando éramos pequeños, o no tan pequeños en algún caso, y pues me imagino que lo habrán repetido en todas las generaciones. Ahí aparecía una cabrita blanca, que era la cabrita de Heidi. Pues bien, hoy nos toca hablar, siguiendo con la serie de animales productores de leche, de las cabras en el panorama internacional. Esa cabra blanca es de una raza que se llama Saanen y es la más extendida por todo el mundo. Tiene incluso variedades de la Saanen. Está la British Saanen, que es la Saanen seleccionada por los ingleses, y la Saanen americana, también seleccionada por los americanos. Es curioso porque estos animales, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, mantienen un sistema de explotación, si es que se puede llamar así, diferente, porque realmente casi la tiene como mascota. Pero vamos al principio. ¿De dónde viene la Saanen? La Saanen viene de un pueblo de Zurich, del cantón de Zurich, de Suiza. Personalmente he estado allí y la he visto allí. Pero se han expandido y quizás sean los franceses los que le dieron el primer impulso grande. En la zona mediterránea, incluyendo algún país que no lo es tanto, estas cabras de leche están ubicadas en rebaños, en Canarias también, en rebaños más o menos grandes, y producen normalmente para elaborar queso la leche. La Saanen es la principal, pero no solo está en la zona europea, muy arraigada, está en todas partes del mundo, a veces con más éxito y a veces con menos éxito. En China hay millones de sannin, pero dejemos lo de China para la siguiente entrega, en la que quiero hacer un monográfico sobre la explotación caprina de leche en China. ¿Es la única raza? No, hay más. Hay tres razas fundamentales alpinas, que se llaman alpinas porque están desarrolladas en los Alpes. La Toggenburg, que no es blanca, es marrón y puede tener pelo largo o no. La Toggenburg americana, por ejemplo, tiene corto, pero la suiza lo tiene más largo. Esta raza también es otra raza de alta, de altísima producción lechera. Y también del cantón de Zurich, en Suiza, donde yo también he tenido la oportunidad de verla. La tercera de ellas es la alpina, y esta se lo disputan los suizos y los franceses. Cada uno dice que es generada en su zona. Bueno, da igual. En ambos sitios la he podido ver, y es también una cabra de altísima producción lechera. ¿Pero qué le pasa a estas cabras que producen tanto? Más que las canarias, que la leche es muy líquida. El porcentaje de proteína y de grasa hace que al final la cabra canaria produzca más queso que esas cabras, aunque esas cabras producen considerablemente más. Les digo un ejemplo. En un viaje a México que realicé para ir a un congreso, visitamos la zona de máxima producción lechera de México y tenían cabras sannin. Ese tipo de cabras sannin producían unos 1.000 litros de leche al año. Nuestras cabras, estamos hablando de granjas destacadas, nuestras cabras, sin embargo, se quedaban en 700. ¿Pero qué pasa? Que ellos, para hacer un kilo de queso, les hacía falta 10 litros y medio de leche. Y a nosotros, para hacer un kilo de queso, nos hacía falta 6 litros y medio. Queso ya con una cierta maduración. En final, uno hace cuenta y producen más leche las nuestras, que además se ordeñan una sola vez al día, que eso es otra cosa a la cual al ordeño podríamos dedicar un monográfico en una próxima edición. Hay otra cabra más aparte de estas tres que decimos, que es la anglonubia. Y esa es una cabra que se la inventaron los ingleses a base del cruzamiento entre la cabra nubia, que es una zona del noreste de África, y la cabra inglesa. Entonces es una cabra que lleva ya decenas y decenas, no digo cientos porque no creo, pero lleva más de 100 años en Inglaterra y el Reino Unido, como parte del Reino Unido, pero también en otras partes del Reino Unido, y se ha adaptado perfectamente al clima de esa zona, un clima húmedo, un clima septentrional. Entonces, ese tipo de cabra tiene casi tanta leche como las otras y un poquito de mejor rendimiento lechero. ¿Pero para qué ha servido esto? Pues para meter la pata en un montón de partes del mundo, porque claro, oyen anglonubia y se creen que es una cabra, la cabra rústica original, que está en las zonas muy áridas de la parte noreste de África, como dije, y ya consideran que se va a adaptar a todas las zonas áridas del mundo. Yo he tenido oportunidad de ver estallarse un poco la gente con eso en Chile, en Venezuela. O sea, la llevan creyendo que va a estar adaptada y no está adaptada, porque realmente está adaptada a un clima británico. Pero también está dentro, con esas cuatro razas, son las razas más conocidas del mundo en producción lechera. Estas razas, como digo, son de amplia distribución y en los países mediterráneos, como dije, están en granjas, pero en los países anglosajones las tienen en pequeños grupos. Un pequeño grupo en los cuales les sirve para tener su mascota, las llaman de una en una, son tres, cuatro, les vienen, las acarician, bueno, son muy, muy tranquilas, una cabra muy, muy linfática, y eso le permite pues disfrutar quizás un poco más de ellas, aunque yo creo que no, yo creo que el verdadero cabrero disfruta tanto como esas personas. Pero ellas están ahí y suelen asistir a muchos concursos morfológicos. Concursos morfológicos que en el caso de Estados Unidos son muy competitivos, que es raro que en Estados Unidos haya mucha competitividad, pero que como buena competitividad también las meteduras de patas son bastante altas. ¿Qué hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos una de las características que les gusta a ellos es el uphill, es decir, subiendo la colina, es decir, de la grupa a la cruz, de atrás para adelante, va subiendo. Lo cual significa que de adelante para atrás va bajando, justo donde tiene la ubre que tiene que estar alejada del suelo. Es un disparate desde mi punto de vista. Yo lo he discutido con los jueces de la American Dairy Goat Association, que es la que lleva un poco los jueces que participan en todas las ferias, tanto esas como ferias en otros sitios, como en México, en Brasil. y tienen ese defecto, el mismo defecto del pastor alemán, son cabras de pasarela. Pero bueno, ellos tienen ese sistema, pocas cabras, muy seleccionadas, muy caras y de mucha producción lechera y poca calidad lechera. ¿Son estas cabras las únicas en el mundo? No, hay muchas más. En general, de cabras de producción lechera con un cierto nivel, quizás fuera de Europa tendríamos que irnos a la India. A la India, que tienen la Yannapari, que es, digamos, una cabra estrella allí, que son cabras rústicas, es así, que son cabras rústicas con una oreja muy larga, mucho más larga, por ejemplo, que la cabra nuestra tinerfeña, que son cabras de buena producción lechera para lo que comen normalmente. Pero después están otro tipo de cabras en América, que son cabras, digamos, lo que llaman ellos de doble propósito. Se aprovecha la leche y se aprovecha el cabrito. En algunos sitios casi exclusivamente el cabrito, como es el caso de Argentina, esas manadas que suben a la cumbre, las cumbres de los Andes en verano, para que sabe que es al revés que aquí, es decir, en diciembre, para alimentarse de los pastos de montaña, como se hacía aquí antes con la cabra tinerfeña sobre todo y palmera, que subían a la cumbre las tinerfeñas del sur en verano, y bueno, pues ahí se alimentaban de pastos que se aguantaban para arbustivos de esa época, ¿no? Pues ellos hacen lo mismo, se van a la cumbre en grandes manadas, pero también hay cabras que se ordeñan habitualmente, aparte de eso, esas son las chilenas, que son las cabras criollas chilenas, o otro ejemplo es las venezolanas, que son cabras que se ordeñan, pero dan poca leche. Una cosa curiosa que me resultó curiosa de las chilenas es que los ganaderos les decíamos que por qué no sacaban más queso y mataban los cabritos antes, porque eso significaba más rentabilidad. Y ellos decían que no, que el cabrito era como su banco. Ellos criaban los cabritos y cuando tenían necesidad de algo, entonces vendían los cabritos, o el dinero que tenían de los cabritos, pues un dinero que siempre amortiguaba todo el resto de costos de la explotación. Y bueno, nos quedan las cabras de la península ibérica, que son las españolas y las portuguesas, cabras de leche, ¿no? Cabras de leche son, en la española son la malagueña, la murciano-granadina, que antes estaba dividida en los dos, o murciano o granadina, yo creo que fue un error mezclarlas, pero bueno, ahora están mezcladas ya, yo creo que no se puede dar marcha atrás. La Florida sevillana, que es una cabra de más reciente formación, quizás un siglo menos, en que la influyó la anglonubia en esa formación, cuando la influencia inglesa era en todos los sentidos, cuando venían los rataneros, el bodeguero andaluz, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa cabra también es de alta producción y de gran formato. La murciano granadina es de pequeño formato. Y después existen otra, la payoya, que está en Cádiz, que produce menos leche, pero es un animal que se explota en condiciones mucho más naturales, o sea que los costos de alimentación son menores. Y también la verata, que está en el norte de Extremadura, que produce también menos leche y es una cabra muy de extensivo. En Portugal, las cabras serranas, que son parecidas a las nuestras y que posiblemente han influido algo, aunque nuestras cabras, principalmente la palmera y la sur de Tenerife, se mantienen la esencia de las cabras aborígenes, ha influido algo, pero no de manera decisiva. La parte de herencia materna se mantiene, como se hemos demostrado en los trabajos genéticos, se mantiene la cabra, digamos, muy cercana a la cabra aborigen. Nombré la serrana, pero también está la algarbía, que también se ordeña. La serrana, que son varias, no es una sola. Y es otra cabra interesante, que posiblemente también ha influido en las capas y en los colores de las nuestras. Y bueno, quedan las estrellas, que son nuestras cabras, que no tienen que envidiar a ninguna de ellas. Cabras con una gran producción de leche, gran contenido, gran capacidad para elaborar queso. Y que en el caso de la cabra del sur de Tenerife, tiene una gran capacidad metabólica, es decir, es capaz de producir muchos litros de leche con un peso bastante más pequeño que otras cabras. Y ahora se van a iniciar los estudios de este tipo de genotipos, que no se le ha dado la importancia que tiene, y bueno, esperemos que los resultados salgan pronto y puedan ser publicados al mismo nivel que se han publicado los de las otras cabras, es decir, a nivel internacional y, por supuesto, a nivel local.
UPH Radio. tu opinión.
Un saludo para la gente buena que escucha QPH Radio. ¿Qué problema hay? Yo soy Chema Tante y esto es Aquellando la Semana desde La Palma. 10 minutos para reflexionar sobre lo que pasa en La Palma y lo que pasa en el mundo visto desde La Palma. La Palma. Cuando yo empecé a pensar en hacer este pequeño espacio en QPH, nunca pude pensar ni que iba a haber un volcán. Y cuando empecé con el espacio, que ya había un volcán, nunca pude pensar que iba a ser tan largo. Esto va para largo, esto es una verdadera mortificación. Pero aquí estamos y hay que resistir, hay que darle para adelante. Y hay que seguir denunciando, aunque parezca mentira, el mismo problema. Seguimos con lo mismo. La gente, no ha habido más, por supuesto no ha habido más daños personales, solamente aquel señor que hace ya 10 días tuvo un accidente mortal colateral con el volcán, pero no ha habido más afectados directamente, físicamente. Pero insisto, tiene que haber gente que le está pasando factura esta tristeza y esta depresión. Y empiezan los problemas, porque hay mucha gente evacuada. Para los servicios públicos, que han funcionado bien, hay que reconocerlo, pero también hay que decir que se vieron muy aliviados por la solidaridad familiar o de amigos, ciudadana, que acogió a gente en sus casas. Pero oiga, todo tiene un límite. Esta gente, muchos están en condiciones muy incómodas. Una cosa es la solidaridad y otra cosa es la convivencia. Y eso hay que verlo, ¿eh? Y estamos hablando de que se ha metido mucha gente en casas que no están diseñadas para eso. Hace falta soluciones ya. Seguimos diciendo cantidad de dinero. Por todos lados, donde quiera uno que se mira en las redes, hay cajetines de cuestaciones, apúntate aquí está la cuenta, mira aquí, paga. Un montón de aportaciones que nadie sabe, nadie dice cuánto van sumando. Las aportaciones que dice el gobierno, el viernes vino Pedro Sánchez. A mí me extrañó. ¿Y qué hace este hombre por aquí que ya no venía? Es que aprovechó el viaje, ¿saben? Porque es que el Congreso Canario del PSOE era el sábado, y entonces, bueno, pues voy un día antes y hago el paripé en La Palma y ofrezco unos 10 milloncitos más y así vamos. Nadie sabe dónde va ese dinero. Y están hablando, siguen con esa matraquilla, que si nos pisos, no se habla más de cómo van a solucionar. Ahora los plumíferos del gobierno se les escucha en las redes sociales, incluso alguno alterado diciendo, pero bueno, ¿cómo quieren que le solucione si no se puede todavía hacer una evaluación de los daños? Porque todavía no ha terminado. Caray, hay que esperar a que termine, es que esto va para largo. Y si dura años, pues entonces hay que esperar que termine dentro de años para hacer una evaluación. Para pedir las perras a Europa han hecho una evaluación rápido. Ángel Víctor ya ha dado una cifra, 900 y pico millones. Para eso sí que ha habido una evaluación. Para pedir perras siempre se hacen evaluaciones. Hay un grupo de afectados por el volcán que están pidiendo, por ejemplo, tienen una propuesta simplemente, pero es una propuesta de un nuevo todoque ecológico y sostenible. Eso sería una buena idea. Pero también yo personalmente creo, aunque yo no estoy afectado, no tengo mucho derecho a hablar, pero yo creo que lo que habría que hacer es evaluar los daños de cada quien y darle las perras, qué perras hay. Y sobre todo, pobre La Palma, que no se base la reconstrucción de La Palma en repetir el error del turismo masivo que ha dejado a las Islas Hermanas Orientales en esta depresión social en que están. Ahí está, vamos por la mitad del espacio. Tengo otros temas que hablar. Hablando de turismo, he visto, nosotros tenemos en Canarias una consejería de turismo, industria y comercio. Todos los que se quieran preocupar lo saben. ¿Saben quién no se ha enterado? La consejera Yaisa, que se llama Yaisa Castilla, yo le llamo Yaisa Casimira porque es del partido Casimiro, se cree que no es más que consejera de turismo sostenible. Digo, perdón, sostenible, masivo, de turismo masivo, no sabe lo que es turismo sostenible. Y ha llegado a cometer la barbaridad de decir con estas palabras que McDonald's, sí, McDonald's, la hamburguesería, es un aporte más al abanico de la rica gastronomía canaria. Completa el rico abanico de la oferta gastronómica local, el McDonald's. No tiene ni idea, Yaisa Casimira, de lo que es la diferenciación, no tiene ni idea de lo que es la comida basura, no tiene ni idea de lo que es un turismo como debe ser, selectivo y de gente que tenga. ¿Cómo vas a traer a gente para que coman hamburguesas, Yaisa Casimira? En nuestras islas que tenemos una gastronomía que es de verdad rica y no hace falta que le pongas tú ni hamburgueserías ni pizzerías. Esto es lo que tenemos en Canarias con estas consejeras. Seguimos. Ustedes han visto en el Estado español la fogalera que se ha armado otra vez en el gobierno porque acordaron una cosa, pero inmediatamente el PSOE salió a decir que sí, pero no. Estamos hablando de la Ley de Memoria Democrática, que integra una revisión de lo que es la Ley de Amnistía. Lo digo muy rápido porque no tengo mucho tiempo. La Ley de Amnistía fue una cosa que en la transición se votó para liberar a los presos por la dictadura. Pero que no sabíamos, y nosotros decíamos libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y cuando pedíamos amnistía era para sacar a los presos del franquismo de las cárceles. Lo que no sabíamos es que el franquismo que sigue entre nosotros, antier se cumplió otro aniversario de la muerte del dictador, no sabíamos que ese franquismo lo iba a utilizar, esa ley, ¿para qué? Para dejar libres, para dejar impunes a los criminales del franquismo. Y en eso estamos. Otra vez, el PSOE dijo que iba a eliminar esa barbaridad, ese desbarre, pero no lo va a hacer. Y siguen, no solamente se han muerto muchísimos torturadores y criminales, sino que siguen condecorando a torturadores, siguen protegiendo a Martín Villa, que está perseguido por genocida por la justicia argentina, lo siguen defendiendo. Una cosa que no entiende uno cómo luego hablan de democracia plena. Y voy a terminar, perdonen que hable de mí. Hace unos años, en Santa Cruz de Tenerife, ganó la alcaldía una candidata socialista, Patricia Hernández. Y después, en el Partido Ciudadanos, corrió la lista porque nombraron no sé qué cargo a una concejala y corrió la lista y llegó una señora llamada Evelyn Alonso, que no voy a decir que vendió, pero la verdad es que ella le dio la alcaldía a Bermúdez y ella salió con unos carguitos bastante buenos. Inmediatamente empezó con su campaña y nos denunció a un caballero llamado Argonay Iraute y a mí, que soy Chema Tante, por amenazas. Bueno, no tengo mucho tiempo para extenderme, pero quien quiera lo puede ver en la casa de mi tía. Las causas contra el militante socialista y contra Chema Tante han sido archivadas. No es cierto que amenazáramos a nadie. Y con esto y un bizcocho ya hemos llegado. Hemos terminado los 10 minutos, que se me han hecho cortos. Un abrazo muy grande, un saludo muy grande y espero verles el lunes próximo en QPH. ¿Qué problema hay? Soy Chema Tante y esto es Aquellando la Semana desde La Palma.
Fue tu opinión. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Agenda cultural del 22 al 28 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Insular. 24 y 25 a las 7, presentación de Una isla contada. El día 24, presentación del libro e inauguración de la exposición. Y el día 25, encuentro con Carlos Álvarez y Natalia Medina. Día 26 a las 6, taller infantil, taller de juglares. Día 27, taller de fomento a la lectura, Si los peces hablaran, por Sandra Santa Cruz. También a las 6 de la tarde. Teatro Pérez Galdós. El 27 de noviembre a las 8, Los Mojigatos, Gabino Diego y Carmen Barrantes. El 28 de noviembre a las 7, Coplas del Alma, por Emilio Gutiérrez Cava y al piano José Manuel Cuenca. Auditorio. 24 de noviembre a las 8, 19º homenaje a Alfredo Kraus. 26 de noviembre a las 8 y media, Tito Ramírez presenta su primer LP. 27 de noviembre a las 8 y media, Guadalupe Plata, una banda de Jaén. 28 de noviembre a las 7, concierto Barrios Orquestados. 28 de noviembre a las 12, tango, canción y guitarra, Maestros en Guitarra 2021. En el Cabildo de Gran Canaria, el día 22 de noviembre a las 7, conferencias El Mar de los Canarios, la huella del mar en los antiguos canarios, impartida por Teresa Delgado Darias. Casa de Colón, 22 de noviembre a las 7 y media, Santa Caecilia Beata, misticismo y leyendas del órgano medieval, Cristina Alice Raurich al órgano. 23 de noviembre a las 7, charla Jesús Arencibia, reposo, a cargo de Fernando Betancor, archivero del Museo Canario. Día 25 a las 7, proyección de la película Río Turbio, de Tatiana Masú. Casa Museo Pérez Galdós, 24 a las 7, Joaquín García y la Catedral de Las Palmas. Cristina Barceló Borges, soprano, Judith Verona Martín, violín barroco y Vicente Bru, soler, clave. El 27 de noviembre, de 11 a 1, taller de guiones cinematográficos. CAM, 25 a las 6, conferencia y debate, jornadas dance, situación de la danza en Canarias, Eva Moraga, Carlos Fernández, Masu Fajardo, es una actividad online. Teatro Cuyás, 26 y 27 a las 7 y media, teatro El Hombre Almohada. Sala Insular de Teatro, 26 y 27 de noviembre a las 7 y media, Teatro al Límite. CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual, del 22 al 3 de diciembre, de 4 y media a 7 y media, Taller Hybrid Bodies, por Pedro Denis. Librería del Cabildo, exposición hasta diciembre, de Óscar Domínguez, homenaje a escritores canarios. Fundación Mafre Guanarteme, exposición Sin Límites, de Pepe Sosa. Palacio Kegle, 24 de 5 a 8, taller de baile cubano por Miss Lady Sayli Gainza. El día 25 a las 7 y nos vamos a Cuba, años 40. Parque Doramas, día 27 a las 9, Teófilo Chantre Trío. Edificio Miller, 26 y 27 a las 8 y media, Malditas Mentiras, de Clapso. Teatro Viniguada, día 22 a las 7, Filmoteca Canaria, documental Loster Sub. Día 23 de noviembre al 26 de noviembre, de 10 a 8, quinto Congreso Circo Red. El 26 de noviembre a las 8, Cafuné, dúo acrobático. 27 de noviembre a las 8, Hasta el Infinito y Más Allá, Teatro Danza. Día 28 a las 7 de la tarde, Aca Seca, trío en concierto. Disfruten de la cultura.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Gracias por sintonizar UPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta cuarta semana de noviembre, que va del 22 de noviembre lunes al 28 de noviembre domingo, vamos a tratar las siguientes cuatro efemérides en esta audición. El lunes 22 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Síndrome 22Q11. El miércoles 24 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Evolución. El viernes 26 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Olivo, y la semana del 22 al 28 de noviembre, la última del mes de noviembre, se conmemora la Semana Europea de la Reducción de los Residuos. Primera efemérides. Día Internacional del Síndrome 22Q11. El lunes 22 de noviembre se celebra el Día Internacional del Síndrome 22Q11. Este día, la Asociación 22Q11 prepara una campaña de sensibilización para trasladar la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad poco frecuente y la de su familia. Por ello, la entidad, por tercer año consecutivo, lanza la iniciativa Luces por el 22Q, en la que este año, además de iluminar de rojo el Congreso de los Diputados, la Fuente de Cibeles, los ayuntamientos como el de Badajoz, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Victoria, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, etc., entre otros muchos edificios emblemáticos que se iluminaron el pasado año, se suma este año la de los hospitales referentes para el 22Q, el Hospital de Niños de Filadelfia de Estados Unidos y otros monumentos de muchas más ciudades como Finlandia, Bélgica, Alemania y otras ciudades europeas. El síndrome 22Q11, también conocido como síndrome de DiGeorge o síndrome velocardiofacial, es la anomalía cromosómica submicroscópica más frecuente, con una frecuencia estimada en la población general de 1 en 4.000 recién nacidos, aunque muy posiblemente la frecuencia realmente sea mayor. Las manifestaciones del síndrome 22Q11 se relacionan principalmente con las diferentes estructuras y órganos afectados, como anomalías cardíacas congénitas en más de un 50% de los casos, hendiduras o insuficiencia de la función del paladar en un 60%, problemas de la regulación de calcio con tendencia a la hipocalcemia, caída del nivel del calcio en sangre, etc., así como la predisposición a infecciones en los primeros años de vida y la aparición de procesos autoinmunes. El síndrome 22q11 es una alteración genética producida por la pérdida de un fragmento o región específica del cromosoma 22. Por eso se denomina 22q11, generando problemas relacionados con el desarrollo embrionario. La región cromosómica 22q11 contiene más de 50 genes, algunos de los cuales controlan determinados aspectos del desarrollo embrionario. La asociación síndrome 22q11 es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2011 por un grupo de 6 familias apoyadas por el Departamento de Genética del Hospital Universitario de La Paz, que ante la poca información y conocimiento sobre esta enfermedad, el síndrome 22q11, se unieron con el objetivo de sensibilizar y visualizar socialmente su existencia, ofrecer apoyo y acompañamiento social y luchar por los derechos e intereses de los afectados y sus familias. En definitiva, se trata de un grupo humano abierto y participativo que pretende crecer y crear un futuro mejor y más solidario para todas las afectadas y familias de este síntoma del síndrome 22q11. Asimismo, pretenden promover la investigación y avances en el diagnóstico, tratamiento y terapia de este síndrome para el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y de sus familiares. Segunda efeméride. El 24 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Evolución. Este día tiene como finalidad recordar dos acontecimientos importantes para la humanidad. El primero, que en el año 1859 se publicó El origen de las especies, de Charles Darwin. Y el segundo, que el mismo día, 24 de noviembre, pero del año 1974, se halló el esqueleto de un homínido muy antiguo, un descubrimiento realizado por el arqueólogo Donald Johanson, llamado la madre de todos los homínidos, Lucy, que vivió hace unos 3 millones de años. Se trata de un esqueleto bastante bien preservado de la especie Australopithecus afariensis y que fue noticia alrededor del mundo, aunque actualmente sabemos que existieron otros homínidos anteriores que datan de 7 millones de años o incluso más tiempo. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha experimentado gran curiosidad e inquietud sobre el verdadero origen de las especies que habitan la Tierra. ¿Pero quién fue Charles Darwin? Charles Darwin fue el creador de la teoría de la evolución de las especies. Fue un científico y naturalista de origen británico que dedicó su vida al estudio del origen de las especies y de la evolución por selección natural, y que hoy es mundialmente conocido por su obra maestra, El origen de las especies. En su libro, Charles Darwin afirma que toda forma de vida que existe en el planeta tendría un descendiente con antepasado común. El científico llega a esta conclusión después de años de minuciosa observación e investigación y declara que todo se da por una selección natural que va evolucionando con el tiempo hasta convertirse en los organismos que conocemos en la actualidad. La famosa teoría de la evolución explica una serie de conocimientos, hallazgos y evidencias científicas que explican cómo ha ocurrido la evolución de las especies y de los seres humanos, los animales y todas las especies que habitan en el planeta. Esta teoría de la evolución por medio de la selección natural está fundamentada en las observaciones e investigaciones de uno de los científicos más importantes de la historia y confirmada posteriormente por muchas investigaciones y afirma que todos los seres vivos provienen de un origen primario y que poco a poco se han ido transformando y evolucionando. Esta evolución es posible gracias a la selección natural, donde una especie es capaz de adaptarse, mientras que otras pueden extinguirse. La celebración de esta fecha está doblemente justificada por coincidir con dos hitos fundamentales que marcaron un antes y un después en la historia evolutiva. El primero de los hechos corresponde con la publicación del libro El origen de las especies por medio de la selección natural, que dio lugar al conocimiento de la teoría de la evolución, que marcó un hito en la historia de la ciencia moderna. En el año 1859, obra donde Charles Darwin plasmó su teoría de la evolución, que significó una auténtica revolución científica y social. Y el mismo día, 115 años más tarde, el 24 de noviembre de 1974, fueron hallados en Etiopía los restos del esqueleto de la Australopithecus afariensis llamada Lucy. Tercera efemérides. El viernes 26 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Olivo, con la finalidad de proteger y preservar un árbol emblemático, el olivo, que según la UNESCO servirá para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos, ya que representa la sabiduría, la armonía y la paz. Esta fecha surge el día 26 de noviembre de 1992, en que se inauguró el Consejo Oleícola Internacional, el COI, en Madrid, con la finalidad de contribuir al desarrollo responsable y sostenible del árbol del olivo, así como las políticas a adoptar ante los retos que afronta este sector. Es por ello que esta fecha ha sido señalada para celebrar el Día Mundial del Olivo, reivindicando así su importancia en la agricultura, la economía y la cultura mundial. La UNESCO aprobó la conmemoración del Día Mundial del Olivo en su 40 Conferencia General en París, celebrada en el año 2019, como símbolo inequívoco y universal de paz, sabiduría y armonía. ¿Pero qué es el árbol del olivo? El olivo es un árbol milenario de gran belleza. Es originario de las zonas adyacentes al mar Mediterráneo. Se caracteriza por dar como fruto la popularmente conocida como oliva o aceituna, la cual se utiliza para la elaboración de aceites de muy buena calidad, así como para dar sabor a los alimentos. Otro de los nombres tradicionales que se da a la oliva, la aceituna, y que es muy apetecible en muchas regiones del mundo. Este árbol puede llegar a medir hasta 12 metros, de color verde oscuro, tronco bastante ancho y que necesita de un clima adecuado donde las temperaturas no sean muy bajas. En Andalucía hay grandes extensiones dedicadas al cultivo de olivo que han sido veneradas por distintas culturas, considerándole un árbol sagrado. Hoy es un icono utilizado para representar organizaciones como el escudo de la ONU, donde se puede ver una corona de ramas de olivo, y hasta en las Olimpiadas de Atenas, celebradas en el 2004, fue utilizado el olivo como emblema. El olivo es un árbol que se asocia con muchas simbologías. Algunas de ellas son la sanación, que se cree que este maravilloso arbusto también posee propiedades medicinales. Es un árbol muy longevo, ya que puede vivir 2.000 años o más. La fertilidad, de acuerdo a la antigua mitología, se tenía la creencia de que si una mujer dormía bajo un olivo, podía concebir un hijo. La victoria, una corona de olivo, ha sido el símbolo de la era entregada a los ganadores de los Juegos Olímpicos en la antigua Atenas y de la paz. El olivo es un símbolo de la paz mundial. El olivo es símbolo, pues, de paz, sabiduría y armonía desde hace miles de años, según diferentes culturas y tradiciones. Y asimismo, la UNESCO reconoció con el nombramiento de este día la inspiración a nivel cultural y su importancia para frenar el cambio climático, al ser plantas que absorben gran cantidad de dióxido de carbono y reducen así la huella del carbono, así como en la dieta saludable por sus bondades alimenticias. El aceite de oliva virgen extra es una fuente probada de buena nutrición e ingredientes clave de la dieta mediterránea saludable, que ofrece una amplia variedad de aromas y sabores y realza una cocina única y saludable. Cuarta y última efemérides: la Semana Europea de la Reducción de Residuos. La última semana del mes de noviembre, del 22 al 28 de noviembre, se conmemora la Semana Europea de la Reducción de Residuos. Se celebra desde el año 2009, proclamada por el Comité Directivo Europeo, la CDE, como forma de evitar la contaminación del medio ambiente. El eslogan del pasado año 2020 fue «Residuos invisibles», para hacer saber a la población la cantidad de residuos que se producen en el proceso de fabricación de un producto. Por ejemplo, para fabricar un solo teléfono móvil inteligente de nueva generación que pesa menos de 200 gramos, se producen hasta 86 kilos de residuos, muchos de los cuales no se pueden reciclar o reutilizar y acaban en vertederos o incineradores. Por ello es importante alargar la vida útil de los productos que utilizamos y aplicar la regla de las tres R's: reducir el consumo, el reutilizar y reciclar. El lema de este año 2021 es contribuir a crear comunidades circulares. Este año, la Semana Europea para la Prevención de Residuos reta a los ciudadanos y a la sociedad en general y a su gobierno a actuar juntos para formar comunidades circulares y así evitar la generación excesiva de residuos. Para explicar el tema, ponen el ejemplo de que un pequeño pez en el océano no puede defenderse solo del ataque de un tiburón, pero muchos peces juntos sí, y combinar sus fuerzas es la única forma de avanzar y defenderse, al igual que la sociedad necesita de la colaboración de todos los ciudadanos para reducir los residuos. ¿Por qué se celebra la Semana para la Reducción de Residuos? Se quieren conseguir los siguientes objetivos: sensibilizar a la población sobre la reducción de residuos, reutilización de productos y el reciclaje de ciertos tipos de materiales, destacar y dar visibilidad a todas las organizaciones y personas que participan en la Semana Europea de la Reducción de Residuos, animar a los ciudadanos a que reduzcan su cantidad de residuos, a que reutilicen aquellos que pueden, reciclen y mantengan limpia la sociedad, idear y generar nuevas formas de capacitación en materia medioambiental y medir el impacto de los resultados obtenidos. Todos nosotros como ciudadanos podemos contribuir a cuidar nuestro planeta con gestos tan cotidianos como reducir el consumo, reutilizar y reciclar, no derrochar material y utilizar productos sostenibles. Esto es todo en esta efeméride de la semana por QPH Radio.